En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Viven enamoradas de Dios, que supera todas sus expectativas. Alejadas del mundo, las contemplativas siguen siendo faro de esperanza en medio del mundo al que sostienen con su oración. Este domingo, el de la Santísima Trinidad, celebramos su jornada y las felicitamos por su perseverancia y su entrega. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo de Andalucía y lo hacemos en Sevilla, que se prepara con alegría para la ordenación sacerdotal de 9 diáconos este sábado en su catedral. Pablo Enríquez amplía la información.
La diócesis de Sevilla está de enhorabuena y no es para menos. Un total de 9 diáconos serán ordenados sacerdotes mañana sábado en el curso de la misa que comenzará a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. Recibirán el orden sacerdotal de manos del arzobispo Monseñor Sáiz Meneses y la próxima semana conocerán sus primeros destinos pastorales. Además, a esta tanda de seminaristas pertenecen 2 diáconos más que serán ordenados presbíteros en fechas y lugares distintos. Y en los tiempos que corren, no lo duden, noticias como estas son síntoma de una comunidad viva de la que siguen surgiendo sacerdotes.
Arsidonia Jerez celebra por cuarta vez el rito de entrada de catecúmenos. Jesús Bazán.
Más de 20 catecúmenos vivirán una jornada especial el próximo domingo 15 de junio a las 10 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Arsidonia Jerez, será el encargado de presidir este rito de entrada de catecúmenos, personas que han decidido decir sí al Señor y prepararse y formarse para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.
Y nos dirigimos hasta Almería, en donde nuestro compañero Ramón Bogas nos habla de la iniciativa Caminos de Hospitalidad, una marcha entre invernaderos para escuchar, orar y dar voz a la situación de las personas migrantes.
Mañana sábado a las 6:30 tendrá lugar, Lola, en Níjar, una nueva edición de Caminos de Hospitalidad, organizada por el Servicio Jesuita Migrantes. La caminata partirá de la Casa Rupe y recorrerá los caminos entre invernaderos, invitando a la oración, reflexión y compromiso en favor de los migrantes y refugiados. El objetivo, según el jesuita Daniel Izuzquiza, es...
Al mover los pies, esa iniciativa pretende un triple objetivo: abrir los ojos, alzar la voz, entrelazar los brazos.
La actividad está abierta a toda la comunidad diocesana.
Casi 54 años después de su fallecimiento y 15 tras su beatificación, Manuel Lozano Garrido Lolo sigue siendo un espejo en el que mirarnos todos los periodistas cristianos y no cristianos. Jaén, Vanessa Muñoz.
Me fijo y soy yo, de uñas laqueadas y melliza melancolía en la sonrisa.
Esa voz es la de Manuel Lozano Garrido Lolo, periodista, escritor y apóstol de la alegría en medio del dolor. Ayer la diócesis de Jaén conmemoraba el 15º aniversario de su beatificación en Linares. Desde la fundación que lleva su nombre se han organizado una serie de actos como un desayuno con medios, una jornada de puertas abiertas a la nueva sede y una Eucaristía de Acción de Gracias.
Estoy enamorada del Señor. Es el sugerente título de una obra que se presenta hoy en Málaga. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola. Esta tarde a las 7:30 en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés se presenta la primera biografía de una gran mujer, María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, cuya causa de canonización está en proceso y cuyos restos reposan en la iglesia de una sencilla pedanía de Málaga, Gibralgalia, en la que comenzó su primera doctrina rural.
Y finalizamos en Granada, en donde el Corpus Christi trae novedades este año. Los niños de los Eises bailarán ante el Santísimo Sacramento en una tradición que se recupera tras décadas paralizada. Paqui Pallarés.
Y será este lunes cuando se presenten estas novedades de los Eises, que danzarán con música sacra de finales del Renacimiento. También este lunes nuestro arzobispo bendecirá los trajes de estos niños y niñas de entre tercero y quinto de primaria del Colegio Virgen de Gracia, que bailarán para gloriar a Dios en Jesús sacramentado durante el jueves de Corpus en la catedral.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla el Padre Leonardo una semana más, un viernes más. Hoy celebramos uno de los santos más queridos y venerados, populares, del mundo, San Antonio de Padua. Vaya nuestra felicitación a todos los Antonios y Antonias. El pasado miércoles, con motivo de la cercana celebración del Corpus Christi, Día de la Caridad, que será, Dios mediante, el próximo jueves 19 de junio, aquí en Sevilla, jueves, con la procesión, Cáritas Diocesana de Sevilla presentó la memoria institucional que da cuenta de la actividad desarrollada por esta organización, esta ONG de la Iglesia, durante el año 2024. y lo ha hecho bajo el lema que encabeza su campaña institucional: mientras haya personas, hay esperanza. Caritas Sevilla contó en 2024 con la dedicación de 2.557 voluntarios. Agradecidos a todos ellos. Además, la inversión total destinada por Caritas en Sevilla ascendió a más de 11 millones de euros. En concreto, 11.390.951 euros, repartidos entre cerca de los 4 millones de Caritas parroquiales y 7.435.973 de diocesana. Y gracias a la colaboración de casi 7.000 socios, más de 900 donantes y una red de 156, vamos a llamarle así, entidades con corazón entre empresas y organizaciones que apoyan la acción de Cáritas. El arzobispo de Sevilla, presente en esta rueda de prensa, animó en la conclusión de la presentación de esta memoria a no perder de vista el ejercicio de la caridad cristiana y que generemos motivos de esperanza para quienes la creen perdida. Y estamos de felicitación porque ayer, día 12, se cumplieron 4 años, nada más y nada menos, qué velocidad, 4 años de la llegada de don José Ángel Sáenz Meneses a la Archidiócesis de Sevilla. Fue nombrado, como bien recordamos, por el querido y amado Papa Francisco. Lo nombró arzobispo metropolitano de Sevilla el 17 de abril del año 2021 y comenzó su ministerio en esa recordada celebración de la Santa Misa el 12 de junio de 2021. Por lo tanto, se cumplen estos 4 años de una intensísima actividad pastoral. Sucedió a nuestro recordado y querido Monseñor Juan José Asenjo, al que le enviamos nuestro afectuoso saludo. Como bien conocemos, está siendo un episcopado pastoral de muchísima intensidad, reflejado en toda la actualidad, en su día a día, que podemos seguir, como bien conocemos, en esas redes sociales de @arzobisposai, tanto en Instagram como en la antigua red conocida como Twitter, y hoy conocida como X. Gracias, Monseñor, gracias, don José Ángel, por su trabajo, y seguimos rezando por usted. Y esta sintonía ya nos indica que ha llegado nuestra querida Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Este domingo de la Santísima Trinidad y la semana próxima celebran numerosos cultos como preparación a la festividad del Corpus Christi y nuestras hermandades sacramentales. Corporaciones muy queridas, aunque minoritarias, con una rica historia y patrimonio repartidas a lo largo y ancho de la archidiócesis. Y el jueves 19, la ciudad de Sevilla celebrará la gran procesión del Corpus, con la participación acostumbrada de hermandades, representaciones civiles y religiosas, y el señor arzobispo que caminará tras la custodia con el Santísimo por el recorrido habitual, adornado con los altares y exornos de costumbre. Este año, la misa previa a la procesión, llamada de autoridades, se celebrará en el altar mayor de la catedral, en vez del altar del jubileo, por estar en restauración. Los pasos estarán todos dispuestos en el trascoro, donde se podrán visitar ya adornados en la tarde del miércoles 18. Previo a la salida, tras la misa, los 6-6 bailarán en el altar mayor y luego el Santísimo será trasladado a la custodia de Arfe, que estará dispuesta para salir en la puerta de San Miguel. Pero la gran novedad de esta procesión será que la custodia con el Santísimo volverá a ser portada por costaleros, como lo hacía hasta principios del siglo XX. Lo harán 2 cuadrillas de 30 hombres cada una al mando del capataz Eduardo Bejarano, el mismo que porta cada año a nuestra patrona, la Virgen de los Reyes, en lo que sin duda será la estampa del Corpus Christi de 2025, el gran día de Dios por las calles de Sevilla.
Isidro, precisamente sobre el altar, otro trono de plata de la octava del Corpus, conocido como Altar del Jubileo, se celebra una interesante exposición en la Fundación Cajasol.
Así es, desde ayer jueves podemos visitar la exposición Solium Argenti, trono de plata. Se trata de una muestra que desvela el proceso de restauración a que está siendo sometido el gran manifestador de plata de la Catedral de Sevilla, una de las piezas más sobresalientes del barroco andaluz, que ha sido tradicionalmente el centro de celebraciones solemnes de la catedral, como las octavas del Corpus y de la Inmaculada, así como el trío de carnaval, en los que destaca el baile de los 6-6. Este gran aparato de cultos de plata se instalaba en el altar mayor de nuestra catedral hasta mediados del siglo XX. Posteriormente ha sido utilizado para el monumento del Jueves Santo y desde el año 2000 se instaló de manera permanente en el crucero de la catedral frente a la puerta de la concesión. Es una obra diseñada por el pintor Domingo Martínez en el siglo XVIII y ejecutada entre 1725 y 1742 por prestigiosos plateros como Juan Laureano de Pina, Manuel Guerrero y Tomás Sánchez Reciente, además de escultores como Duque Cornejo y Cayetano de Acosta. La restauración de este conjunto de plata se está llevando a cabo desde el mes de enero por el taller sevillano Arte y Marmolejo bajo la dirección del orfebre José Luis Marmolejo Chaparro. En estas vísperas de Corpus recomendamos a nuestros oyentes la visita a esta exposición que nos acerca a esta gran obra en su contexto histórico.
Y precisamente, Isidro, a partir de este viernes 20 tendremos en la catedral la tradicional octava del Corpus con el baile de los seises.
Animamos a nuestros oyentes también a acudir algunas de estas tardes del 20 al 26 de junio al Templo Metropolitano para asistir a la tradicional octava del Corpus que tiene lugar en el altar mayor. Se trata de una exposición y adoración eucarística con la celebración de la palabra, que prolonga durante 8 días la festividad del Corpus Christi. Y al final de la celebración, como acción de gracia festiva antes de la bendición, tiene lugar la danza de los seises, mientras se cantan hermosas coplas en honor del Santísimo Sacramento. Es un acto de culto alrededor de la Eucaristía, muy arraigado en nuestra catedral desde hace siglos, que merece nuestra asistencia para escuchar y meditar la palabra de Dios ante Jesús sacramentado en esta gran fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, rodeada de la belleza y el esplendor que nos acerca a Dios.
Como siempre, maravilloso, Isidro. ¿Cuántos datos? ¿Cuánta vida hay ahí?
Bueno, muchos años viviendo la religiosidad sevillana.
¿Y te ha encantado la exposición?
Es recomendable, animo a los oyentes y a todos que no es muy extensa, pero es muy muy interesante sobre ese gran altar de plata que hemos visto permanentemente y es interesante conocer sus detalles, su proceso, su historia y demás. Es una gran obra de nuestra catedral que se va a poner a punto.
Gracias, Isidro, y continuamos. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. El clero de Sevilla celebró la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote.
El obispo emérito de Huelva, Monseñor José Villaplana, dirigió la mañana de ayer el retiro al clero de Sevilla a propósito de la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. El encuentro fue celebrado en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Celebración del Triduo del Corpus los días 16, 17 y 18 de junio.
La Delegación de Familia y Vida celebrará un triduo de preparación para la solemnidad del Corpus Christi los días 16, 17 y 18. El triduo consistirá en 3 adoraciones eucarísticas en las periferias de Sevilla. El lunes se celebrará en la parroquia de San Pío X, al día siguiente en la parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor y finalmente el miércoles en la parroquia de la Blanca Paloma. Serán a las 8 de la tarde.
Novedades de la Fundación de Enseñanza Victoria X.
La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria X de Sevilla ha asumido la titularidad de los colegios Corazón de Jesús y María Madre de la Iglesia. Las misioneras hijas del Corazón de Jesús son las actuales titulares de los 2 colegios sevillanos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Sevilla se congratula por la ordenación de 9 sacerdotes e invita a todos los fieles a rezar por la fidelidad de estos nuestros presbíteros. La cita será mañana a las 11 en la Catedral de Sevilla. Para hablar de este importante acontecimiento se encuentran hoy con nosotros el rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, Andrés Ibarra, y a las puertas de su ordenación en estas vísperas, el diácono Manuel Carrasco. Buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Andrés, una vez más en esta casa de COPE, estuviste en Iglesia Noticias el domingo pasado y hoy también nos acompañas. Cuéntanos, ¿cómo vive un sacerdote, concretamente el rector del seminario, la ordenación de aquellos diáconos a los que has acompañado con el equipo formativo, evidentemente, en este itinerario de estos años?
Pues yo quizá siempre lo vivo desde 3 claves, ¿no? La primera es la alegría, ¿no? La alegría, porque el Señor bendice a la diócesis con 9 sacerdotes, ¿no? Y eso es una alegría, ¿no? Porque tú ya los has visto también crecer, los has acompañado. La alegría por todo el proceso que han hecho, ¿no? Después, por un agradecimiento. Agradecimiento al sí decidido de ellos, ¿no? Al sí de querer entregar la vida y dársela al Señor, ¿no? En el servicio de los hermanos. Y después de esa alegría, de ese agradecimiento, pues también la esperanza. Con mucha esperanza por lo bueno que puedan dar al servicio de la Iglesia estos nuevos sacerdotes, ¿no?
Manuel, gracias por venir. Estamos en estas vísperas.
Gracias a vosotros.
Y a menos de estas 24 horas de celebración, nos gustaría que nos expresara, que compartiera cómo estás viviendo este momento inmediato.
Pues la gente me dice que estoy muy serio. Yo de normal soy muy alegre y simpático y tal, pero es verdad que ayer estuve en pilas en el pueblo y la gente me dice, estás muy serio. Y yo no creo que esté serio, sino que estoy recogido, porque lo que nos va a pasar mañana es una cosa muy grande. Y yo creo que, bueno, pues es la forma en la que me está pidiendo el cuerpo y también el espíritu el estar preparándome, o sea, recogerme y quedar sereno ante lo que va a suceder mañana.
Para nuestros oyentes, Manuel está haciendo este año de diácono como vicario parroquial, ¿no?
Ayudando al párroco en pilas, sí.
En pilas. Mm. ¿Y cómo lo está viviendo también este acontecimiento tu propia familia?
Bueno, pues mi madre está muy nerviosa también, mis hermanas y mis sobrinos muy contentos que vienen para Sevilla mañana, bueno, esta tarde. Y tengo un hermano en Argentina que lo va a vivir en la distancia, pero estamos muy unidos. Y luego una persona muy especial de mi familia que lo va a ver, yo confío que lo va a ver en primera fila, es mi padre, que falleció hace 2 años. Y es importante también incluir todo esto en este momento de cambio vital para mí, de recepción del sacramento del orden. Toda la familia unida de una manera o de otra.
Recordamos a nuestros oyentes que será transmitida la celebración de ordenación eucarística por los canales de la Catedral de Sevilla. La Catedral tiene una televisión por YouTube, en el canal de YouTube, así que podemos estar en directo viéndolo. Andrés, como padre de familia espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿podrías esbozar el perfil de estos futuros sacerdotes?
Pues yo te respondo como respondía Manuel Jiménez, el vicerrector del seminario, el otro día también a Pablo, ¿no? Es difícil establecer dentro de este grupo de sacerdotes un perfil común, ¿no? ¿Por qué? Porque son de distintas edades, han hecho distintos itinerarios, han hecho distintos caminos, entonces, es difícil, ¿no? Pero lo que sí está claro es que sí son personas que son conocedores del tiempo en el que están, del mundo en el que viven, y sin son conscientes de la necesidad de anunciar el mensaje de la salvación en este momento y para las personas que viven ahora en este momento, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es verdad que está en cada uno de ellos.
¿Y cómo lo están viviendo en el equipo formativo?
Hombre, es una alegría, ¿no? Es una alegría porque al final el Señor ha sido el que ha ido haciéndolo todo. O sea, nosotros intentamos ser los menos protagonistas del mundo, en el sentido de que intentamos que sea el Señor el que vaya haciendo su obra y nosotros pues ir de alguna forma acompañándola y después también purificando lo que haya que hacer, ¿no? Pero para el equipo, evidentemente, es una alegría grande, pues porque se ven cumplidas muchas cosas, ¿no? Y la alegría de haber acompañado a estos seminaristas que se ordenan y es una alegría grande para todos.
Manuel, ¿cómo has vivido ese recorrido también, tu experiencia de tantos años? Han tenido tanta influencia, pues salesianos, jesuitas, maristas, que han conformado tu historia, tu aventura vocacional. Pues, ¿qué has aprendido de tantos sacerdotes que te han acompañado y de esa comunidad también que te ha acompañado? Porque la Iglesia acompaña cada vocación.
Sí, o sea, yo he dado muchas vueltas durante muchos años y es verdad que eso, un fruto positivo que se saca de ahí es que tienes contacto con muchos hombres santos y con muchos perfiles distintos de sacerdotes y de hombres consagrados, y eso para mí es una riqueza. Si tuviera que hacer una lista, pues ocuparía bastante espacio. Te le doy muchas gracias a Dios por eso, por el haber podido compartir vida y carisma con tantos hombres buenos, y espero que eso también me sirva a mí de buen contagio.
Hay una entrevista concedida a los medios diocesanos. Dijiste que el sacerdocio es identificarse con Cristo.
Eso es una cosa muy seria. Sí, eso nos identifica a Él, yo creo. No es que yo tenga que hacer un esfuerzo por identificarme con Él. De hecho, me gusta mucho lo pasivo que es la celebración de mañana. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada. Se nos hace, ¿no? Y espero también que eso sea un poco la vida, es decir, estorbar lo menos posible para irse haciendo cada vez más a la forma de Cristo.
Me está recordando al Papa León XIV, que habla de eso que él crezca, que nosotros disminuyamos, sí, poco a poco. ¿Y qué le dirías a esas personas que nos escuchan y que se encuentran quizás en un discernimiento vocacional en los distintos estados de vida?
Yo creo que si alguien tiene en su interior el deseo de una mayor consagración en la vida religiosa, en el sacerdocio o de este tipo,
Yo creo que el mero deseo es buen motivo para explorarlo honradamente y sinceramente, porque Dios pone en nuestros corazones esos deseos y conviene explorarlo en la oración personal, pero sobre todo en el acompañamiento con alguien que le pueda guiar.
Oye, y finalmente, una pregunta, yo diría, más personal e introspectiva. ¿Cómo es vuestra oración a días, con estos días, en estos momentos? ¿Qué le decís al Señor en vuestros diálogos? Una confidencia que se desvela. Andrés.
Hombre, yo poniéndome en aquellos días, ¿no? Yo desde luego, para mí, yo me sentía muy pequeño, ¿no? Y la verdad que mi oración era sobre todo de mucho agradecimiento al Señor y también mucha disponibilidad hacia Él, ¿no? Era una oración de quien se sabe pobre en las manos del Señor y quien necesita del Señor para todo lo que viene, ¿no? Entonces es una oración de pobreza, pero a la vez de confianza, ¿no? Porque si Él llama, Él da la gracia.
Yo, como ahora tengo mucho riesgo de distraerme en la oración y estoy, digamos, con mucha necesidad también de silencio, pero vienen como dos frases que repito mucho a modo de ejaculatoria, de la oración del pobre, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy pecador. Y luego una que a mí me ayuda mucho también en la confesión y me ayuda en mi vida en general, que es la de Pedro ante el resucitado: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, dejarlo en sus manos y tenemos buenas manos en que dejarlo.
Y esto también forma un eco en los restos de los seminaristas. También sí. La ordenación se vive también como una gran fiesta en el seminario.
Hombre, claro, imaginaros, además hoy a las 8 de la tarde tenemos una vigilia diocesana, ¿no? En la que vamos a rezar a las 8 de la tarde en el seminario, en la capilla mayor del seminario. Vamos a tener una vigilia de oración con y por los que se ordenan mañana, ¿no? Entonces, pues es una vigilia abierta, o sea que el que se quiera venir pues está perfectamente invitado para rezar ante el Santísimo por ellos y entonces claro, hoy esta noche hay como se nota en el seminario, ¿no? Como un ambiente distinto. Bueno, las familias no están, pero sobre todo es porque se nota que lo de mañana es un acontecimiento muy grande, ¿no? Entonces, pues se nota una alegría diferente, se nota que hay algo y después ya mañana, pues claro, mañana va a ser algo grande, ¿no? En estos días, en todas las Eucaristías, en todos los momentos de oración, pedimos por los que se van a ordenar, pedimos por ellos, los tenemos siempre muy presentes.
Bueno, está aquí con nosotros también nuestro compañero Pablo, que vamos a hacer el elenco de todas las primeras misas de los 9 sacerdotes, así que vamos a tomar nota.
Así es, ya conocemos los lugares, fechas y horas de las primeras Eucaristías que presidirán los sacerdotes que serán ordenados mañana sábado en la catedral. Así, también mañana sábado por la tarde, Javier Llorente presidirá su primera misa en la parroquia de la Magdalena de Sevilla a las 8:15 de la tarde. Ya el domingo, Andrés Hurtasun lo hará en la parroquia de San Juan Bautista de las Cabezas de San Juan a las 12 del mediodía y Alberto Campos en la parroquia de la Purísima Concepción de Villaverde del Río a las 8 de la tarde. Nos vamos al lunes, será la fecha elegida por Ángel López para presidir su primera misa, será a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María de la Asunción de Mariana de Alacor. El martes, Cristian Robles lo hará a las 8 de la tarde en la parroquia de San Fernando de Villanueva del Río y Minas. El miércoles, Lucas Piz lo hará en la parroquia de Santa María de Écija a las 8:30 de la tarde. El próximo jueves será la primera misa que presidirá Teodomiro Ortega, será a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva en Dos Hermanas. Nos vamos al próximo viernes, dentro de una semana, Manuel Camacho presidirá su primera misa en la parroquia de San Roque de Sevilla a las 8:30 de la tarde. Y aquí presente Manuel Carrasco el próximo sábado día 21 celebrará su primera Eucaristía, la presidirá en la parroquia de Santa María la Mayor de Pilas.
6 seminaristas, 6 nuevos sacerdotes que han crecido en 2 seminarios, en el seminario Redentoris Mater, 3 de los que se ordenan y 6 del Seminario Metropolitano de Sevilla. Gracias al rector, a don Andrés, gracias a Manuel.
A vosotros, siempre a vosotros.
Y mañana estamos todos convocados a las 11. Gracias a Rafa Carrillo por su buen hacia el frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos siempre vuestra fidelidad y os recordamos que todo lo tenéis en la revista Iglesia en Sevilla, en las redes, en nuestra página web archisevilla.org y siempre recuerden, Duc in altum.